queda con vos. Yo me voy para otros pagos, pero mi zamba queda con vos.
Escuchamos ahora una zamba del disco de Agustín Ramírez, músico catamarqueño. Escuchábamos una zamba, ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre, que no lo apunté acá. Alegrando Catamarca aparece en el disco de Agustín Ramírez. No vamos a hablar con él ahora, sino con Arnaldo Raúl Molina, nacido en la ciudad de San Fernando, del Valle de Catamarca. Pero bueno, es un historiador, profesor de filosofía y pedagogía, tiene un currículum extenso, está en línea, así que él nos va a contar un poco de sus quehaceres. Y si no me informaron mal, vive ahí en el Rodeo, ¿es así, Arnaldo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, vivo en el Rodeo. Ese es mi lugar.
Ajá. Queda muy cerquita de San Fernando.
Queda 37 kilómetros por camino de montaña, muy pavimentado, muy lindo el paisaje. Y hay una diferencia de altura de más o menos 800 metros. De manera que siempre tenemos un clima mucho más fresco.
Ajá. Por estar más arriba, es el clima más fresco.
Claro, claro. Nosotros en el verano es muy difícil que la temperatura pase de 32 grados. Y bueno, y tenemos las noches tan frescas que podemos dormir. No usamos ventilador ni aire acondicionado y podemos dormir siempre con la ventana casi cerrada.
Haciendo un breve repaso de tu currículum, decía, naciste en San Fernando, pero ¿cuánto hace vivís ahí en el Rodeo ahora?
Bueno, nosotros estamos viviendo hace 25 años más o menos.
Ah, sos pero lugareño casi ya.
Claro que sí, y además soy conocido de todo el mundo y yo conozco a todos.
Mirá vos, ¿por qué? ¿Por a través de tus tareas conociste a mucha gente o sos una especie de personaje ahí del pueblo?
Ah, de ninguna manera personaje, pero sí por mi tarea, porque escribí un libro que se llama El Cristo de Baduna. Ajá. Que hace referencia precisamente al escultor que hizo una estatua de Cristo Redentor que se encuentra a la entrada del pueblo sobre una gran roca.
Ajá.
Y bueno, eso me dio lugar a que yo escribiera una especie de novela en donde cuento el por qué se hizo la obra y quién la hizo.
Ah, mira vos.
Precisamente, casualmente diría, es un rosarino.
Sí, ¿es escultor?
El escultor es un rosarino, pero ahí está todo el misterio, porque él dijo que era rosarino, dio todos sus datos, que era Baduna, pero no es el escultor conocido del mismo apellido el que hace las estatuas de Carlos Gardel, sino un personaje que dijo llamarse Roberto Baduna. Se presentó en el pueblo.
No te lo puedo creer.
Con el apoyo de la gente, de un grupo de exalumnos, hizo la estatua y el día que se inauguró desapareció.
No, es un policial negro casi esto ya.
Bueno, no quiero contar más porque es un policial, efectivamente.
No, pero digo, más allá de, no lo decía peyorativamente, digo, qué historia tan loca, ¿no es cierto? Que él adopte la... Roberto Baduna, el rosarino, yo la verdad no lo conocía, pero sí es otro escultor más reconocido.
Sí, tiene otro escultor del mismo apellido.
Claro.
Que seguramente el apócrifo, el que usurpó el nombre,
claro,
no era Baduna.
Mirá vos.
Porque yo tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el escultor Baduna.
Sí.
Y me dijo que él nunca estuvo en Catamarca y que nunca había hecho una estatua de Cristo Redentor.
Y está buena, por lo menos. Claro, por lo menos está buena la de Cristo Redentor. ¿Apeló a ese nombre y hizo algo que está bien o no?
Sí. Tiene características monumentales, tiene en total 11 metros de alto y además tiene algunas cositas interesantes que nos llevan a reflexionar. Por ejemplo, que la puso de tal forma que la estatua se ve de todos los lugares de la villa.
No, esta historia no la estoy creyendo en algún punto, Arnaldo. Es muy impresionante lo que nos contás.
Bueno, te cuento de que yo llegué a esa historia también de una manera casual.
Ajá.
Porque estaba escribiendo un libro en donde hacía un recorrido por toda la provincia sacando las características de los monumentos que existen. Y bueno, fui al rodeo a buscar ese dato, comencé a hablar con uno y con otro, y nadie sabía cuál era el origen de la estatua. Hasta que por fin hablé con un señor que me dijo que era porque su madre tenía el sueño de hacer una cruz o un Cristo Redentor a la entrada del pueblo. Y allí comenzó el relato de por qué se hizo y cómo se hizo.
Claro. Ahí empezaste a tejer un poco la trama de esa novela.
Exactamente. Ajá. Allí comenzó el relato y bueno, fui descubriendo cosas muy extrañas. Yo te puedo decir que te lo puedo sintetizar en una frase que yo la pongo casi al final del libro. ¿Estuvo Cristo en el rodeo?
Ajá. Arnaldo Molina, historiador, profesor de filosofía y pedagogía de Catamarca, que vive en el rodeo. Con él estamos hablando actualmente. Vamos a ver si restablecemos la conversación, porque se acaba de perder. Nos está contando una historia que, ficcionada, ya está ahí muy interesante, pero parece ser verdad. Es un escultor que toma el nombre de Roberto Baduna, que sí es un verdadero escultor, según nos decía, yo no lo conocía, rosarino, que hace escultura sobre Gardel, pero este Baduna, usurpador, por ese momento hizo un Cristo Redentor a la entrada del rodeo, el pueblo en el que estamos hoy, y a donde se festeja esta fiesta de Niquixao, y el día que se inauguró desapareció. La verdad, estoy asombradísimo. Él termina su novela, noveló esta historia preguntando si estuvo Cristo en el rodeo, haciéndonos saber esa hipótesis de que se presentó Cristo entre los vivientes ahí, el lugar en el que se festeja la fiesta del Niquixao. Continuamos hablando con Arnaldo. Hoy es esta fiesta del Niquixao en partes, en capítulos. Arnaldo, se nos perdió la comunicación en esta distancia que nos separa. Bueno, menos mal que está de vuelta.
La hemos encontrado de vuelta, sí.
Menos mal.
Al que no encontramos fue al escultor.
Claro, sigue ahí la historia, nos quedamos todos paralizados.
Bueno, esa es una de las cosas que se puede encontrar yendo al rodeo. Historias que tienen que ver con la cultura, pero además un paisaje excepcional y gente que es muy interesante conocer.
Claro. Usted,
no sé qué más quieres saber, en qué te puede ser útil.
Sí, ahora le voy a preguntar un poquito sobre la fiesta, pero ya como material para una novela, esta historia es muy rica, digo. Usted le disparó un montón de cosas, me imagino. ¿Fue tras la figura?
Seguramente, porque
lo quiso encontrar a Baduna y no apareció.
Ya va por la segunda edición la obra.
Ajá.
Y en Catamarca, por ejemplo, se ve en las librerías principales y también en el rodeo, como, qué sé yo, la población la hizo suya la historia. Así que es como contar parte del espíritu del rodeo.
Ajá. Usted, el día de que se inauguró, nos dice, esta escultura de Cristo Redentor, no apareció más el escultor.
Desapareció totalmente. Él nunca había querido cobrar ni un peso por su tarea, que la realizó durante el invierno.
Ajá.
En las peores condiciones que uno puede imaginar, con heladas de 10 grados bajo cero, con nevadas, sin tener ropa adecuada, sin tener los medios económicos, ni siquiera se sabía de sus conocimientos técnicos como para afrontar semejante obra.
Claro.
Pero la cuestión es que cuando él la terminó, ese día, con la presencia del gobernador de la provincia y del obispo, alguien consideró que había que retribuirle ese trabajo.
Claro.
Y comenzó a pedir a los presentes de que reunieran dinero para pagarle. Se reunió dentro de la copa de un sombrero una gran cantidad de dinero. Algunas, digamos, de denominación mayor, dado por los políticos, y hasta moneditas que daba la gente del pueblo.
Sí.
Y resulta de que cuando se le llevó y se le entregó, él lo recibió, pero inmediatamente, después de que dejaran de prestarle atención, le comenzó a repartir la plata a todos los la gente más pobre que estaba, digamos, alejado del escenario.
Ah, la miércoles.
Y en ese momento se distrajeron y no lo vieron más. Y después, cuando se fue a la hostería donde él paraba a buscarlo en la habitación, se encontró que la cama estaba tendida, estaba todo en orden, no estaba su valija, no estaba él, y se lo buscó por distintos medios y nunca se lo encontró en ninguna parte.
Impresionante. ¿Y usted después recabó testimonios de estas personas que recibieron la plata que les repartió el supuesto escultor?
Sí, yo hablé con medio pueblo, diría, con los viejos, con los jóvenes, con la gente que lo conoció, con las relaciones que tuvo con varones y con mujeres, y todos me dieron la impresión de que era un personaje celestial, alguien que tenía un espíritu muy especial y que no quería aprovecharse de nadie, al contrario, ha tratado de solucionarles problemas a todo el mundo.
Claro. La cosa es que quedó la escultura de 11 metros de alto del Cristo en la entrada del pueblo.
Sí.
Uno la puede ir a ver.
En realidad la escultura en sí tiene 7 metros de alto. El resto, digamos, el pedestal.
Ah, claro.
Y hay detalles como este, que tendría que ser un escultor, porque yo lo investigué y en Europa las esculturas principales que se hacen en las ciudades son de 7 metros de alto, porque se dice que siendo de 7 metros a 100 metros de distancia se ve como el tamaño de una figura humana.
Ajá. Ah, esa en escala se reproduce como la figura de un humano.
Sí, exactamente. O sea que este hombre tenía cierto conocimiento.
Bueno, es increíble. Nosotros lo llamamos a usted como historiador y docente de allí para preguntarle de las particularidades de la fiesta que se hace en el rodeo, la fiesta de Niquixao, que coincide con la del 25 de mayo. Ha participado, me imagino, en algunas ediciones.
Todos los años. Todos los años tengo lugar para estar allí.
Ajá.
Efectivamente, mire, yo creo que toda gente del interior de los pueblos que tenemos tanto interés en hacer llegar a los turistas, decimos que nuestra fiesta es especial, es muy particular, es diferente. Pero en este caso del rodeo creo que lo es. Es una fiesta en donde participa todo el pueblo, pero además viene gente de otras provincias y de la ciudad capital. Y nos reunimos en el polideportivo que tiene una gradería bastante grande, y en la cancha donde se realiza el trabajo, digamos, artístico.
Claro.
Que tiene además un gran escenario, allí pasan distintos intérpretes durante todo el día y la gente baila. Ajá. Toda la gente baila,
se baila folclore,
se llena de parejas de baile, que sobre todo la música folclórica, la samba, la chacarera, el gato, y en un ambiente muy cordial. Y la municipalidad ofrece a todos los que llegan un locro multitudinario que lo hace todos los empleados municipales, y además hay representaciones de número, no diría teatrales sino sketch. Y también se hacen algunas competencias hípicas.
Claro.
Y algunos jóvenes se animan a hacer, no diría doma, sino jineteada sobre potros, y también sobre pequeños, digamos, vacunos pequeños.
Claro. ¿Usted sabe por qué se adoptó la fecha del 25 de mayo, que es una fecha patriótica, digamos, de alcance nacional, para festejar ahí la fiesta de Niquixao? ¿En dónde abreva un poco esto?
Bueno, en realidad tendría que comenzar diciendo que Niquixao es el nombre indígena del rodeo.
Claro.
Y que significa lugar de la niebla o lugar del rumor, de acuerdo a otros autores. De la niebla, ¿por qué? Porque como no se encuentra, se encuentra en medio de las montañas. Ajá. Es frecuente que haya en esa zona niebla, no durante todo el año, en cierta época.
Uh-huh.
Y también lugar de rumor, porque atraviesan el rodeo 5 cursos de agua, y el rumor del agua está presente por donde camines, por los callejones, por los senderos, siempre está presente. Por eso esas dos posibilidades. Y bueno, con respecto a por qué el 25 de mayo, creo que se eligió porque es una fecha que todos la sentimos profundamente en el ánimo, como propia, como nuestra.
Ajá.
Y todo esto viene porque no hay manera de establecer exactamente cuándo fue la fundación de esta población, y lógicamente se responde más bien a lo que el pueblo quiere, ¿no es cierto?
Claro, yo por algunas cosas que leí tenía entendido que fue una villa fundada en 1614 por los españoles, que no sé si el nombre que ha tenido en ese momento ya fue el Rodeo desde un principio.
Bueno, no hay precisiones con respecto a eso.
Claro.
No se puede decir cuándo fue fundada. Fue en realidad una merced que fue dada a un español residente en Tucumán, quien fundó una especie de casco de estancia, que es San José de Ambato, que se encuentra precisamente a la entrada del Rodeo, a la mano derecha.
Ajá.
A partir de allí se desarrolló primero una villa donde se fueron agregando algunos criollos, pero originariamente fue un lugar indígena.
Claro.
Una población indígena.
De hecho, el nombre Niquixao...
Ustedes saben que nosotros en la zona del noroeste, y en especial en Catamarca, se desarrolló la cultura más importante en el actual territorio de la Argentina, que es la cultura diaguita, que tenía su propio idioma, el cacán. Y a partir del siglo XV sufrió la invasión de los incas, de los quechuas.
Ajá.
Y después la invasión española. Entonces la cultura diaguita fue absorbida por esas otras culturas y se formó una cultura híbrida, que es la que mantenemos todavía todos los catamarqueños.
Claro.
Y seguramente en el noroeste argentino.
Claro. Así que los diaguitas, que eran un poco más reducidos en territorio y cantidad, fueron absorbidos por los incas, que tenían ese espíritu también tan invasor para claro, conformar todo el imperio incaico.
Y claro, posteriormente... porque los diaguitas eran agricultores y criadores de espíritu pacífico, no fueron guerreros. Y sí, los pueblos que se formaron posteriormente.
Ajá.
Salvo los de la zona oeste de Catamarca, sur de Salta y oeste de Tucumán, que son los calchaquíes. Los más notorios son los quilmes, que fueron los guerreros que se opusieron al dominio español durante todo el siglo XVII. Y a raíz de eso fueron extrañados de la zona, y un grupo de la etnia quilmes fue radicada al sur de la ciudad de Buenos Aires, donde en la actualidad está la ciudad de Quilmes.
Claro.
Precisamente por esa situación.
Ajá. Así que usted le ha dedicado la vida prácticamente al estudio de... ¿Usted es historiador, es filósofo? ¿Cuál es un poco su...?
No, yo fui docente.
Ajá.
Docente durante muchos años.
Ah.
En Tucumán. Allí me desempeñé en cátedra en la escuela secundaria y fui director de una escuela de nivel superior y después supervisor de enseñanza media y superior. Pero cuando regresé a Catamarca, después de jubilado, me interesé por la historia, cosa que siempre me gustó, y comencé a indagar sobre los orígenes de la cultura catamarqueña, sobre su historia. Y bueno, escribí algunos libros. Hasta ahora tengo editado 9 libros.
Algunos, son muchos, le digo, Arnaldo.
Sí, son bastantes, y tengo 2 más escritos, que he venido a Buenos Aires precisamente para ver la posibilidad de editarlo acá en esta ciudad.
Claro. ¿Ahora estamos hablando a Buenos Aires? ¿Usted está ahí?
Estoy en Buenos Aires, sí.
¿Por momentos o vive ahí últimamente?
¿Qué me decía?
Sí, si vive en Buenos Aires ahora o no, fue de viaje simplemente.
No, estoy de por la Feria del Libro.
Ah, mire usted, qué interesante.
Porque tengo algunos libros míos en la venta y además porque me invitaron para tomar algunos contactos importantes.
Claro, qué interesante, porque nosotros llamamos a la característica, digamos, usted está con su teléfono en Buenos Aires, pero con la característica de Catamarca.
Efectivamente, sí.
¿Y en la Feria del Libro cómo le fue? ¿Fue a exponer sus libros a algún stand a mostrarlo?
Sí, no personalmente, sino en la provincia de Catamarca. La Secretaría de Cultura está haciendo una muestra en la que yo participo también. Y hay algunos libros expuestos también por las ediciones universitarias.
Ajá.
Y en un stand de ediciones universitarias. De manera que vine a ver eso y a curiosear, a hurgar el libro y comprar.
Claro, anda paseando entre tantos libros que hay ahí en esta edición.
Claro.
Bueno, ha sido muy amable, Arnaldo. Muchísimas gracias y la verdad muy interesante todo lo que nos ha contado.
Bueno, ha sido un gusto. ¿Con quién tuve el placer de hablar? ¿De a qué radio?
Yo soy Perry y esto es Radio Universidad de Rosario, Santa Fe.
Bueno, ha sido un gran gusto y espero haber satisfecho las curiosidades de lo que ustedes desean saber.
Sí, absolutamente. Muy amable, Arnaldo. Un beso grande.
Igualmente.
Hasta luego.